esa absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Llegamos, se abre el espacio en blanco. Hasta las 4 tenemos tiempo, las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional. Y es algo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. En directo, como digo, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias. Y lo hacemos con los saludos y la cordial bienvenida de todo el equipo que se encarga de realizar esta noche el programa. En la parte técnica, Rubén de Felipe y Manuel Linares, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, atendiendo las redes sociales, Antonio Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez. Y este que os habla, Miguel Blanco, un placer para todos nosotros estar aquí abriendo y compartiendo este especial tiempo de radio. Abrimos redes sociales, ya sabéis, como siempre tenemos 3 premios esta noche para agradecer vuestra atención. Hay un WhatsApp 633 para vuestras notas de voz, 633 50 50 11. En las redes sociales, E Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y además tenemos un email, espacioenblanco@rtve.es. Recordar que seguimos con ese, hoy es el último día de esa campaña de ayuda a las familias y a los ancianos. Estamos pidiendo simplemente que mandéis un mensajito al 28099 con el texto Ayuda a Familias, 28099, Ayuda a Familias, y podemos ayudar mucho. Invitados especiales llegan hoy. Vamos con un avance de lo que os hemos preparado, ya veréis.
De nuevo nuestro programa se presenta viajero, muy viajero. Contamos con invitados de excepción que nos van a llevar por el mundo a descubrir nuevos misterios. Y lo hacen de esta manera.
Un Boeing 747 alcanza una velocidad de casi 1000 kilómetros por hora. Teniendo en cuenta que el perímetro de la Tierra es de unos 40.000 kilómetros, este avión tardaría menos de 2 días en completar la vuelta al mundo. Según nuestros cálculos, el mismo viaje en coche nos llevará algo más de 2 años.
Acompáñanos en un viaje, en esta ocasión por el Atlántico, a conocer tribus, gentes, costumbres y lugares mágicos. Será nuestro primer tema, pero habrá más. Seguiremos a la búsqueda de extraños símbolos en nuestras catedrales para tratar de conocer su significado. Eso y algo más compondrá nuestro viaje de hoy. Prepárate. Temas sorprendentes esperan en este espacio en blanco que ya se abre ante ti.
Ahí están las intenciones, con alguna que otra sorpresa todavía ahí guardada. Y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Daniel Landa. Buenas noches, Daniel.
Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás?
Un placer estar contigo. ¿Te cuento un secreto que no te he contado?
Por favor, adelante.
Cuando yo vi tu primer documental, esos que ponían en la 2, cuando en ese momento de la siesta,
¿sí?
Yo dije, tengo que conocer a este tío. Tengo que conocer a este tío. ¿Qué cosas tan chulas has hecho? Déjame que te presente, ¿vale?
Muy bien.
Periodista, director de documentales, realizador, ha dirigido y presentado varias expediciones que suman en total más de 120 países, eran 120.
120, por ahí, no los he contado, si te digo la verdad, pero creo que es algo más de 120, 125, una cosa así.
Vale. En 1999, con dos, eso, emprendió la travesía en coche que separa su ciudad natal de Palencia, Singapur, en el sudeste asiático, con dos, ¿no?
Exactamente, con un amigo palentino y un madrileño. Ya ha llovido desde entonces, pero sí, esa fue nuestra primera gran ruta.
Yo me refería a otra cosa, pero bueno, ibas acompañado a dos personas, el viaje de los tres océanos hiciste, hiciste un programa también de viajes por Europa, entre el 2006 y el 2008 comandaste la vuelta al mundo más larga que se haya contado hasta la fecha en televisión, una travesía terrestre que incluye todas las grandes rutas del planeta, más de 100.000 kilómetros por carretera y 51 países. En aquel viaje dirigiste una serie que se llamaba Un Mundo Aparte, emitida en 130 países, Estados Unidos, National Geographic, en televisión española con mucho éxito. Yo he visto mientras preparaba algunos de las preguntas y los temas que nos has pasado, las críticas que hacían a tus documentales y casi todas muy buenas, ¿verdad?
Bueno, ya veremos a ver, ¿no?, cómo son esas historias. Pero desde luego las experiencias están siendo a la altura de nuestras expectativas, que no es poco.
Qué bien. Hiciste una serie que se llamaba Pacífico, que yo creo que era la que yo estuve viendo, y ahora estás preparando otra, o a medias, que se llama Atlántico. ¿El viaje continúa todavía?
El viaje, pues por desgracia, se ha interrumpido, ¿no? Por lo que está afectando a todo el mundo. Y sí, la idea era partir desde Finisterre.
Sí, espera, nos lo vas a contar enseguida en cuanto pongamos una introducción que quiero. Quiero preguntarte, ¿qué te lleva a un tío palentino de ahí, de los Cerratos, a viajar tanto y haber dado tantas vueltas por el mundo y sobre todo con un equipo muy pequeño y hacer esa calidad de trabajo que hacéis tan bueno? Recomiendo a nuestros oyentes, si no lo... ¿Se pueden ver tus documentales en algún sitio?
Bueno, pues actualmente Pacífico se está emitiendo en Amazon Prime.
Sí.
Y Un Mundo Aparte, bueno, pues por desgracia le hemos perdido un poco la pista. Pues no tenemos noticias, ¿no?, de nuestra distribuidora desde hace tiempo, pero en Amazon Prime se pueden ver Pacífico, y espero que este año, muy pronto, esté preparado por lo menos la primera parte de Atlántico.
Vale, yo recomiendo a nuestros oyentes, si no conocéis a este personaje, a este señor, ver alguno de sus documentales para que veáis qué calidad. Y te decía eso, ¿qué te lleva a dar vueltas al mundo saliendo de ahí del Cerrato y yendo a dar vueltas?
Bueno, pues para un palentino, como para cualquiera, yo entiendo que la curiosidad es al final el motor, ¿no?, que te mueve a descubrir, a viajar, y además pues combinando esa vocación viajera pues con la periodística, la de contar historias, ¿no? Y qué mejor contexto que el mundo entero para ir descubriendo historias que merecen la pena ser contadas, ¿no? Y al final, de nuestra propia experiencia, de la mía y la de mi equipo, pues vamos sacando esos documentales, vamos contando esas historias, porque al final ya no es una cuestión de cuántos países uno recorre, ¿no?, sino de cuántas vivencias, cuántas experiencias se pueden extraer, y creo que pueden motivar al espectador, ¿no? Y en ese afán nos encontramos todavía después de tantos años viajando por el mundo.
Sí, señor. Te decía al principio que yo cuando vi tus documentales dije, tengo que conocer a este tío. Gracias por haberte dejado conocer, porque ya hemos estado juntos y por estar hoy en el programa, ¿vale?
Bueno, lo mismo digo, ¿eh? Siempre es un placer hablar contigo y además también eres un referente para los viajeros también. No solamente para los amantes del misterio, sino para los viajeros, porque sé que tú sí que has pateado, tú sí que tienes historias también por el mundo. O sea que compartimos esa misma vocación.
Bien, la compartimos. Tú eres el invitado. Nos vamos de viaje. Este señor queremos que lo conozcáis. Queremos que conozcáis la serie que está preparando, que dentro de poco se verá aquí en nuestra casa. Tras esa introducción, damos datos.
Nuestro invitado de hoy es un viajero, un aventurero que recorre el mundo a la búsqueda de señales de vida. Vidas diferentes a las nuestras en los cinco continentes. ha realizado diferentes series de documentales por el mundo, entre otros Mundo Aparte y Pacífico. Su nuevo proyecto es otra serie que lleva por título Atlántico. Comienza así.
Pocas veces una frontera lo cambia todo de una manera tan radical.
Estoy exactamente
en el tren más largo del mundo.
Pero me he liado para subir aquí, mamá.
Esta noche nuestro invitado nos ha dejado acompañarle en su largo viaje por el Atlántico y junto a él vamos a descubrir misterios de lugares desconocidos.
¿Te ha gustado, Daniel?
Sí, claro que me gusta. Siempre que escucho la banda sonora de Iván Palomares, que ya es pues un compañero más de viaje a través de la música, siempre me emociono, ¿no? Aunque todavía no esté preparada la serie, pero es motivante incluso para mí que lo he vivido, ¿no?
Qué bien. Le decía si le había gustado porque le hemos pasado, normalmente no hacemos eso, el guión a Daniel, porque tenemos que hacer los programas cada uno en su casita. Nosotros estamos aquí en directo en Prado del Rey, pues para que viera cómo cambiaba el guión a cómo está luego hecho, ¿verdad?
Sí.
Vale, sí. Nos vamos con la serie Atlántico. ¿Por qué? ¿Por qué tanto viaje? ¿Qué pretendes con esto, con esta nueva serie?
Bueno, al final uno pretende seguir indagando un poco los confines del hombre, ¿no? Del ser humano. Y después de haber hecho la serie Pacífico, que nos llevó hasta, bueno, pues por todo el sudeste asiático, por todo el Oceanía, ¿no? Esas islas tan remotas. Bueno, queríamos volver un poco al viaje clásico en coche, en todo terreno, recorrer una larga distancia. Y África nos parece siempre es el... África es un imán, ¿no? África muchas veces se la quiere y se la odia porque no es fácil viajar por África y sin embargo pues te llama siempre. Y pensar en hacer un... circunvalar el océano Atlántico por tierra siempre, ¿no? Desde Finisterre, que es un lugar tan emblemático, hasta Sudáfrica en un primer tramo. Y luego tenemos pendiente hacer América desde Ushuaia, bordeando hasta Groenlandia y volver otra vez hasta Finisterre. Ese sería el viaje completo, ¿no? Me parece un viaje circular precioso, que además tiene un gran sentido, que acabaría en el Camino de Santiago, ¿no? Que me parece uno de los grandes viajes, y hacerlo a la inversa, ¿no? Un poquito más largo, yendo primero hacia el sur de África. Y creo que toda la costa atlántica de África es posiblemente el África más genuino, quizá el menos conocido, ¿no? Porque no está dentro de los grandes parques naturales, aunque hay parques espectaculares, pero no es Tanzania, Kenia, ¿no? Esa zona de Uganda. Y sin embargo me parece que desde el punto de vista humano es uno de los lugares más ricos, ¿no? Más apasionantes que se puede recorrer en el planeta.
¿Qué equipo llevas en esta ocasión? ¿Sois muchos?
Pues en esta ocasión somos un equipo de cuatro personas. Hemos subido uno más, ¿no? Un poco pues para intentar redondear la parte de la fotografía, que es algo que siempre intentamos cuidar. Porque me parece que al final cuando, bueno, tú das un tratamiento humano a las tribus, creo que además hay que hacerlo con el mimo y el cuidado que merecen también todas estas culturas. Y bueno, pues tenemos a Vincent Modino, Tato de la Rosa y Camila Rodríguez, que son unos auténticos fenómenos los tres. La verdad es que es un equipazo. Y la verdad yo estoy muy contento, siempre muy orgulloso de contar con gente apasionada y por otra parte muy profesional, ¿no? Qué lo cual chulo. Es un equilibrio perfecto para abordar este tipo de expediciones.
Qué chulo. En esta ocasión en vez de con dos, con tres.
¿Perdona?
Que en esta ocasión en vez de con dos, digo con tres.
Hemos subido uno más, efectivamente. Vale. Ahora somos cuatro. Viajamos en dos vehículos.
Te iba a preguntar, ¿dos coches lleváis?
Sí, llevamos dos Volvo XN60. La verdad, espectaculares. Y bueno, pues vuelta a los orígenes de un mundo aparte, donde la carretera era un poco el lugar habitual, ¿no? Del viaje, y donde, bueno, pues el camino lo íbamos haciendo con, pues, conduciendo nosotros de principio a fin, que al final también redondea la aventura.
Ya. ¿Te has acercado más, creo, ahora, o te estás acercando más al mundo mágico que quizá en anteriores reportajes?
Bueno, porque de hecho las comunidades que visitamos están más rodeadas de la parte mágica, ¿no? Al final, y bueno, incluso desde la península ibérica, ¿no? Al final las tradiciones, muchas tradiciones, están muy vinculadas a la devoción, o bien religiosa, o bien animista, mágica. Y en África hemos tenido ejemplos más que suficientes para darnos cuenta de que la magia está por todas partes, ¿no? Basta con salirse un poquito del camino para encontrarla, porque esa magia se disipa en las grandes ciudades, en las grandes poblaciones, pero cuando uno se sale del camino y va buscando esas comunidades un poquito más apartadas, va intentando indagar en esas tribus, se lo encuentra siempre, y es imposible contar su historia sin contar su magia. Es algo que va absolutamente unido.
Esta noche Dani nos va a adelantar alguna de esa parte mágica del viaje que ha encontrado. Enseguida nos vamos a comenzar el viaje, pero ¿hasta dónde llegaste en esta primera etapa hasta que te pilló el confinamiento este en el que estamos?
Pues mira, estábamos en el norte de Benín. Nos estábamos ya asomando al país Zomba y tuvimos que volvernos de urgencia. O sea que en Benín ahora nuestros coches están en Cotonou, a buen recaudo, de decir, con un guía espectacular que gracias a él pudimos salir a tiempo y además dejar los coches en sus manos, que son muy buenas manos. O sea que hasta Benín llegamos y ahí volveremos, espero pronto.
Perfecto. Ya te están mandando de saludos desde Toledo, Sara Brand desde Ohio, Toledo, Ohio. Un beso grande, dice, para Daniel y bueno, y para mí también, dice. Vamos a dar pasitos, ¿vale? Vamos a tratar de entrar un poquito en todo eso que nos vas a... Vamos a adelantarnos en lo que vas a contar en parte en los documentales, ¿vale? Creo que empezamos por nuestro país.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Nuestro largo viaje de hoy arranca en Galicia, muy cerca de Finisterre, el fin de la Tierra. El fin de la Tierra y el comienzo de nuestro viaje. Allí, en Galicia, se dan muchas extrañas y misteriosas tradiciones. Una de ellas es la procesión de Santa Marta de Ribarteme.
A hombros ella, Santa Marta. Detrás, ¿quiénes han escapado de la muerte?
Pues quien lo sepa, que lo explique.
Ahora la retan encerrados en un ataúd, debajo familiares, amigos que les llevan a hombros por este pueblo gallego.
Era por mi hija, que estaba operada de corazón, y entonces sí.
Cumplen con la promesa también por otros.
Mi nieto tiene una enfermedad que se llama... Es una enfermedad nueva que se llama Morfea.
Es una de las tradiciones más antiguas y extrañas del mundo.
La gente de fuera no entiende, pero hay que estar al borde de la experiencia de la muerte y tener mucha fe.
Y hay que ser devotos, devotos, pero devotos.
Un sentimiento transmitido desde la Edad Media que salva a sus vecinos del sueño eterno. Este año, 9 ataúdes en un funeral multitudinario. Aunque eso sí, aquí los muertos están muy vivos.
Una procesión de muertos que están vivos. Conozcamos algo más de este extraño rito.
Pues vamos a intentar conocer algo más. Desde Ontario, Canadá, te dicen que por estas fechas viniste el año pasado. ¿Cómo te tienen controlado? Y te mandan saludos, Daniel.
Fíjate, qué memoria, ¿no? Qué memoria.
Increíble. Juan Luis Méndez, desde Modesto, en California, también te felicita. Fíjate que nosotros conocemos rituales extraños, pero este de la procesión de Santa Marta de Ribarteme, ni idea. Es una tradición en la que los muertos están vivos. Cuéntame un poco.
Claro, es una cosa muy curiosa, ¿no? Y además, en todo este tipo de tradiciones, uno muchas veces se queda con la parte excéntrica que la tiene, pero cuando uno está allí y vive esa tradición, la verdad es que sobrecoge, ¿no? La forma en la que los aldeanos viven viven esa tradición. De lo que se trata es de que durante cada año, el 29 de julio, las personas, algunos de los devotos de esta santa, que han estado al borde de la muerte, que han pasado por un trance, bueno, alguna enfermedad, un accidente, agradecen a Santa Marta el hecho de estar vivos. Y entonces lo que se organiza es una procesión donde nosotros, cuando estuvimos, creo que había 8 o 9 fieles que van porteados en ataúd, fingiendo su propia muerte para celebrar que siguen vivos, ¿no? Lo cual no deja de ser, bueno, algún tanto sobrecogedor y sorprendente. Es que además Santa Marta era la hermana de Lázaro, que fue resucitado, ¿no?, por Jesús. Y claro, es la patrona de los resucitados, que supongo será la única, porque yo tampoco sé de otros casos.
Qué curioso.
Y entonces, bueno, el origen de cómo esta tradición llega a este pueblecito de Asneves...
¿En qué parte está? ¿De Galicia?
En Pontevedra.
Pontevedra, Asneves.
O sea, estamos hablando de una tradición muy antigua, cuyo origen, la verdad, no es un tanto incierto, ¿no? Hay teorías que dicen que si eran, bueno, gente de las cruzadas, que tenía devoción a esta santa y llegó a Galicia, otros dicen que si era por el camino de Santiago, ¿no?, tenía gente, bueno, pues que con una gran devoción a Santa Marta. Y además, bueno, es curioso porque, mira, yo en 2017, me parece que fue, tuve la oportunidad de ver la tumba, la segunda tumba de Lázaro, que está en Chipre, está en Lárnaca. Y recuerdo que además a los resucitados, por lo visto, no se les puede enterrar. Entonces está como en una urna y hay dos tumbas vacías representando las dos muertes de Lázaro, ¿no? Y años después pues me encuentro que en España, en un pueblecito de Galicia, rinden devoción a la hermana de Lázaro en esta tradición que es tan sorprendente.
Qué curioso. ¿29 de julio se celebra?
29 de julio, sí.
A ver si llegamos este año, me encantaría verla.
La verdad te lo recomiendo porque además pues uno sale, como te digo, sobrecogido por la inmensa devoción de todos los que lo rodean, ¿no? Uh-huh. Y no se permite ningún tipo de frivolidad, ¿no? Aunque para los que venimos de fuera, ¿ves qué es esto, no? Estos ataúdes, van llevando gente en ataúdes, ¿no? Y los familiares lloran desconsoladamente algunos, ¿eh? O sea, es una cosa seria y muy sentida.
Qué curioso. Si lo decimos a nuestros oyentes en Galicia, hay mucha gente que nos escucha, contarnos algo más de esta procesión de Santa Marta de Ribarteme. Es curioso, hemos visto, mientras preparábamos algunos documentales, y lo que tú decías, ¿no? Las personas vivas van en el ataúd, a veces tapándose del calorcito que hace, y eso, celebrando que están vivas. Qué curioso, ¿verdad?
Sí, sí, además va una orquesta detrás, y yo recuerdo que los ataúdes están en una iglesia previamente, ¿no? Antes de introducirse los devotos allí. Y bueno, no dejan acercarse, se lo toman con esa gran seriedad. Y también hay penitentes, es decir, hay gente que, recuerdo de ver gente arrodillada, pues que iba en penitencia, ¿no? Tal es la devoción que tienen a esta santa en ese pueblo. No se sabe muy bien por qué, razón, pero es así. Y todos los años está lleno el pueblo para ver esa procesión insólita.
Y devoción también en la Virgen del Rocío, ¿no?, al monte. ¿También la viste?
Sí, sí, porque yo, fíjate que es que, a ver, uno que ha estado viajando por el mundo intentando ver esas tradiciones, esas culturas, ¿no?
Pues las tenemos en casa, ¿verdad?, aquí tan cerquita.
Y en España, de verdad, que creo que no tiene nada que envidiar lo que es las raíces más tradicionales y la fe y la devoción con la que se viven esas tradiciones. Estuvimos en el Rocío el día en que trasladaban, esto se hace una vez cada 7 años, se lleva el Rocío al monte, o sea, la Virgen del Rocío al monte, y ahí está 9 meses hasta que vuelve otra vez al Rocío, ¿no? Y aquello me dejó, si lo de Santa Marta era devoción, de verdad que ir a ver el Salto de la Reja, toda esa gente absolutamente fuera de sí, ¿no? Que es de alguna manera el mismo gesto, la misma creencia, ¿no? Tú ves esos rostros, ves esa devoción, y no es menor que la que puedes ver en otros lugares de África con el vudú, en otras religiones. Es exactamente el mismo principio, ¿no? El creer en que hay algo más allá, algo trascendente. Y ahí estuvimos recorriendo pues 14 kilómetros por esos caminos de arena maravillosos de Doñana hasta el monte, ¿no? Con miles y miles y cientos de miles de personas.
Qué suerte. Que
dice pronto, ¿no? Yo creo que pocas referencias religiosas arrastran a tanta gente en un camino, digamos, tan duro, ¿no? Como es esa travesía.
Qué suerte. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Vamos a cruzar el estrecho y vamos a seguir viaje.
Cruzamos fronteras y viajamos hasta África, concretamente hasta Senegal, Gambia y Guinea-Bissau. En esas tierras se celebra un ritual conocido como Kankurán.
El Kankurán es un rito de iniciación practicado en todas las provincias mandingas del Senegal y de Gambia, principalmente en la región de Casamancia y en la ciudad de Mbour. Es un rito que se ha extendido a otras comunidades y grupos de la zona, constituyendo una ocasión para los jóvenes circuncisos de aprender las reglas de conducta que garantizan la cohesión de la comunidad, conocer los secretos de las plantas y sus valores medicinales y aprender las técnicas de caza.
Un extraño ritual donde se les concede a los iniciados cualidades físicas sobrenaturales, saltos o bailes imposibles. Nuestro invitado nos cuenta algo más de todo ello.
Supongo, Daniel, que habrás escuchado tambores de estos cuando ibas por ahí, pero déjame antes...
Constantemente, sí.
Que te mandan saludos desde Zendaya, en Francia. Dice, si vais por ahí tenéis que probar el chorizo de las Neves. No sé qué será esto, pero suena rico. Y desde
Argentina... Lo probamos, que sepas que lo probamos.
Ah, ¿lo probaste?
Sí, lo probamos.
¿Qué es? Cuéntame.
Espectacular.
¿Qué es?
Sí, señor.
¿Qué es? ¿Es un chorizo?
Sí, pues es un chorizo a la brasa, porque de hecho cuando acaba esa procesión hay un comedor y ofrecen chuletos, ofrecen un chorizo espectacular, que me decían, esto es de aquí, de la tierra, y lo estuvimos degustando después de la procesión. O sea, hay tiempo para todo también, ¿eh? No solo para la consternación.
Qué bien. Dicen, cuando Daniel pase por Argentina, si pasa por Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, verá un paisaje muy bonito. Y desde allí David Caballero te saluda y dice que es un lujo escucharte. Vale.
Intentaremos ir.
Vamos a... Hoy estaba hablando precisamente, preguntando a unos amigos de Senegal sobre este ritual. ¿Qué es eso de el Kankurán?
Bueno, el Kankurán es un ritual y es también un personaje, ¿no? Que da nombre al ritual. El Kankurán es una especie de autoridad espiritual que aparece en ciertas ceremonias, como la de las iniciaciones, ¿no? Que es lo más habitual, es cuando van a circuncidar, porque incluso siendo animistas o incluso musulmanes, la circuncisión es algo más africano que religioso, ¿no? Y el Kankurán es una figura que a la que se le conceden poderes sobrenaturales, tanto en lo físico como en lo espiritual, ¿no? De lo que se trata es de espantar los malos espíritus durante todas esas ceremonias. Entonces, aparece esta figura que va vestido con totalmente cubierto con una corteza de un árbol que se llama fara, que, bueno, lo cubren con un color ocre, un poco y sin intentar distorsionar, ¿no?, la seriedad del Kankurán, como Chihuahua, porque además son gente alta, como Chihuahua, el de las...
La Guerra de las Galaxias.
De la Guerra de las Galaxias. Tiene un poco esa pinta, porque van como con esas cintas, ¿no?, y esos mismos colores, y va totalmente tapado. Bueno, pues esta persona realmente a nosotros nos aseguraban en Gambia, primero lo tienen tanto respeto como miedo, porque si se te aparece, tú sales absolutamente escopetado de allí, porque si te toca, es como que te está designando que tú eres un mal espíritu y la gente te puede rechazar, ¿no? Entonces nadie quiere que se le acerque al Kankurán. Es una especie de protector espiritual. Pero además de eso, pues cuentan y aseguraban todas las personas con las que hablamos de sus poderes sobrenaturales, que pueden saltar 7 metros, que se suben a los árboles, que pueden empezar a bailar en uno de estos rituales y estar 3 horas moviéndose de una forma sobrehumana, ¿no? Allí es una figura, yo no sé si es una hipérbole, nosotros vimos algún baile de los Kankuranes y efectivamente son gente que está muy en forma, pero en determinados casos dicen, bueno, pues que hacen demostraciones físicas absolutamente extraordinarias, ¿no? Y tanto las físicas como las espirituales, porque luego se aparecen y nadie sabe, bueno, unos dicen que son elegidos, ¿no? Y que nadie sabe quiénes son esas personas, pero cuentan que el origen del Kankurán eran espíritus, venían del más allá, vestidos de esa forma para proteger al poblado de los malos espíritus, ¿no? Entonces es a la vez un protector, pero y una figura que asusta a cualquiera que lo vea. Y de hecho nosotros estuvimos en Guinea-Bissau, que es un país maravilloso. A mí Guinea-Bissau me ha seducido desde las islas hasta el interior, ¿no? Y en una pequeña aldea que se llamaba Tabayenque, bueno, pues asistimos a un ritual de iniciación. Y allí había varios Kankuranes que perseguían a la gente que salía despavorida de allí y estaban con esos trajes durante todo el día. Bueno, nosotros nos quedamos un día, pero durante varios días y siguen celebrando, bailando, van con un palo, van como con 2 machetes, siempre llamando la atención un poco, diciendo, estoy aquí, no te acerques a mí, ¿no? Porque soy el protector de los espíritus y alejaros, ¿no? Como haciendo un círculo alrededor y toda la gente salía corriendo cada vez que aparecía el Kankurán.
Se siguen mandando saludos, nos invitan a mate, la bebida de los guaraníes en Argentina, en Quebec, Canadá, en Laval, quieren ver la serie y te mandan saludos fraternales. ¿Esto lo hacen en Gambia, Guinea-Bissau, Senegal, y lo hacen los mandingas o está distribuido, sí, por más tribus?
No, yo creo que es una tradición puramente mandinga. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que al final muchas de las tradiciones, bueno, van adoptando algunas fórmulas de otras tribus, otros clanes, ¿no? Pero fundamentalmente son los mandinga los que hacen este ritual de Kankurán.
Vale, fue fácil de grabar, es fácil de... Llegas allí con tus cámaras y dices, quiero grabar y...
Mira, no es fácil, porque África no es fácil de grabar, ¿no? Y además, a ver, en el tema de los rituales hay siempre grados, ¿no? Tú puedes llegar a bailar, a ver una demostración que hacen en un pueblo para, bueno, y se acerca algún turista, aunque no es una zona especialmente turística, pero bueno, o puedes intentar buscar, como nosotros hicimos, un ritual de iniciación que nos llevó pues horas de coche por unos caminos absolutamente imposibles, pero conseguimos llegar a ese pueblo. Y había que ganarse, siempre hay que ganarse el favor del Consejo de Sabios, ¿no? Sí. Pero nosotros también íbamos con un guía que nos hizo la introducción. Además era un hombre fabuloso, Nino, se llamaba, un músico de allí que toca la cora, que luego nos dio un concierto de cora. Bueno, se creó, digamos, un ambiente propenso para que nos hiciera la introducción más favorable. Hablamos con el Consejo de Sabios. Esto siempre lleva su tiempo, ¿sabes? Para que si no llega, saca las cámaras. Pero bueno, hay que muchas conversaciones, les compras un poco de rol, intentas participar también de la ceremonia aportando algo. Y después de un rato, pues poco a poco nos fuimos ganando su confianza. Sí. Es más fácil ganarse la confianza cuando estás en un pueblo remoto, ¿no? Una aldea lejana que no están acostumbradas a ver turistas. Pero aún así, pues siempre hay unos protocolos en todas las tribus, no solo en África, ¿no? Uh-huh. Que hay que respetar y hay que dar esos pasos antes de sacar una cámara y eso y fin.
Vale, antes lo vamos a ver dentro de poquito en esa serie. Sigue mandando saludos desde Olvega, también tienen buen chorizo ahí en Olvega. Marcos Guijorro en San Martín de la Vega, en Madrid. Nos vamos, antes un recuerdo de la campaña que estamos haciendo, y nos vamos a Costa de Marfil, otro país fascinante.
Hola, soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, y en este tiempo de crisis necesitamos de vuestra ayuda.
Espacio en Blanco.
Desde Radio Nacional lanzamos una campaña de ayuda solidaria para socorrer a nuestros ancianos y a las familias necesitadas de comida en estos días de crisis. Manda un mensaje con el texto Ayuda Familias al número 28099. El importe del mensaje, 1,20€, se destinará íntegramente a ayudar a esas familias que hoy lo necesitan.
Ayúdanos a ayudarles. Muchas gracias.
Recuerda, 28099, con el texto Ayuda Familias.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Seguimos camino hacia el sur. Nuestro próximo destino, Costa de Marfil. Allí nos encontramos con los puentes de lianas sagrados de los Dan Yacuba. En una localidad llamada Bantú puede visitarse el que es tal vez el más importante de los puentes sagrados de los Dan Yacuba. Un puente de lianas que, según la creencia, ha sido construido por los espíritus del bosque. Puentes de gran belleza a los que se les atribuye un origen sobrenatural y que siempre conducen a un bosque sagrado. Además, los Dan Yacuba son conocidos por sus bailes de máscaras, sus acrobacias y la comunión entre el mundo humano y el espiritual. Dejemos que sea nuestro invitado quien nos descubra más detalles de estos puentes sobrenaturales.
Pues vamos a Costa de Marfil. ¿Cómo te enteras, os enteráis de esta serie de cosas, estos puentes sagrados de los Dan Yacuba?
Bueno, yo creo que, a ver, primero uno evidentemente se documenta, que es lo más interesante, que lo que se puede ver, ¿no? Algo que sea diferencial. Y a veces es complicado, porque bueno, a veces la información no es tan accesible. Pero cuando llegas al lugar, nosotros nos hartamos de preguntar. Yo particularmente intento hablar con todo el mundo. A ver, yo he oído algo de los Dan Yacuba, ¿cómo puede ser tal? Y al final es una persona de allí, tiene que ser un local que te lleva y dice, mira, hay un sitio espectacular, si vienes por aquí, te voy a llevar a tal. Y al final lo sigues a ciegas, a veces sale bien, a veces no. Pero en esa ocasión pues nos llevaron a este poblado llamado Bantú. Y bueno, la historia es fascinante, la de los puentes de lianas, ¿no?
Cuéntanos cómo son, qué significa.
Pues mira, los puentes son de una gran belleza, porque no tienen, o sea, es solamente lianas entretejidas que cruzan un río, no muy grande, pero tendrán los puentes, pueden tener 30 metros de largo. Y bueno, es un puente que se balancea, oscila, y tú vas andando, digamos, por un enrejado de lianas, ¿no? Con lo cual tienes que andar con cuidado, apoyando bien las manos para no meter los pies en el enrejado. Y la verdad es que, bueno espero que lo podáis ver pronto en el documental. Uh-huh. El puente es de una gran belleza, pero la historia que hay detrás del puente además acompaña esa lírica, ¿no? Porque, bueno, según nos aseguraron, después de muchas conversaciones, porque ahí hay un gran secretismo, ¿no? Y para conseguir que te den esa información, bueno, tienes que hablar con varias personas y casi te lo cuentan un poco en susurros, ¿no? Que son esas buenas historias cuando te lo dicen como quien te está dando un tesoro, ¿no? Que en realidad son los espíritus los que entretejen esas esos puentes. Y además lo hacen una vez al año, las lianas van perdiendo esa flexibilidad, entonces tienen que rehacer el puente. Entonces cuando llega esa fecha, solamente los iniciados pueden ser testigos de lo que pasa en ambas orillas del río, mientras el resto del pueblo tiene que quedarse confinado de alguna manera en el pueblo, nadie se puede acercar, ¿no? Y evidentemente pues aducen poderes sobrenaturales a la construcción de estos puentes, que en un solo día, en una noche, bueno, pues de la nada se derrumba el puente antiguo y se construye uno nuevo, ¿no? Y es una tradición además muy antigua también, tiene más de 300 años la construcción de estos puentes, ¿no? Hay varios, y en este pueblo de Bantú, que es un sitio como muy muy bucólico, la verdad, pasamos unos días espectaculares, la gente muy hospitalaria, y estos puentes es como el broche, ¿no? A esa parte bucólica de esos campos de cacao, ¿no? Costa de Marfil es el mayor productor de cacao, ahí están rodeados de cacao. Es un pequeño vergel y bueno, acceder a esos puentes. Además, nos permitieron cruzarlo, para lo que, bueno, hay que descalzarse, ¿no? Como respeto al propio puente. Y bueno, es toda una sensación cruzar uno de estos puentes de lianas, la verdad.
Seguimos, si te parece, en Costa de Marfil. Una pregunta antes que nos hacen. ¿Dónde dormís cuando vas a un sitio de estos? ¿Qué dormís? ¿Con la gente del poblado? Ahí no habrá hoteles, ¿no?
Claro, allí, bueno, pedimos permiso a primero, hay una jerarquía, ¿no? Y siempre tienes que respetarla, al jefe de la tribu. Y normalmente el jefe es el que te acoge en su casa, ¿no? Nos dejaron un camastro. Siempre a Camila, como es la mujer del grupo, duerme con las mujeres y nosotros dormimos en una habitación que nos preparan en la casa del jefe. Y además tengo la sensación o la intuición de que precisamente en esa casa volví a sufrir la picadura del anófeles y poco después volví a brotar la malaria y estuve también hospitalizado un par de días por este tema, ¿no? Ya es la segunda vez que padecí la malaria. Y aún así, pues mira, mereció la pena la experiencia, porque fue algo único.
Vale. En Costa de Marfil también visitasteis, qué curioso, una escuela de brujas en el reino de Indenié. ¿Qué es eso?
A ver, mira, yo si tuviera que elegir de los países que hemos visitado a lo largo del Atlántico, un lugar que concentra la riqueza cultural, las tradiciones, las etnias, ¿no? Y además de una forma súper vistosa, sería sin duda Costa de Marfil. O sea, en Costa de Marfil estuvimos viendo varios poblados. La verdad es que te podría contar un montón de rituales a los que asistimos, coloridos, acrobáticos, de todo tipo, ¿no? También los dan Yacuba. Hacen un baile de máscaras con zancos que es una cosa circense prácticamente, ¿no? En otro pueblecillo de esos remotos. Y cuando estuvimos en la parte oriental, ya cerca de Togo, de Ghana, asistimos a una escuela de comiá que llaman, ¿vale? Las comiá son brujas, son mujeres, hay algún hombre también, pero prácticamente todas son mujeres, bueno, pues que están ilustradas en el arte de la adivinación, del más allá y del tratamiento psíquico y espiritual a las gentes con problemas de este tipo, ¿no? También curan algunas dolencias físicas, pero sobre todo es en la parte espiritual. Y la verdad es que tuvimos una experiencia bastante fuerte y bastante inolvidable, porque todo esto hay que contarlo casi en tono de cuento, pues, y puede parecer un poco surrealista y un poco increíble, pero la verdad es que nos recibió un rey que hay en el reino de Indenié. Hay varios reyes y era un pequeño virrey. Primero tienes que ir a recibirle, ¿no? O sea, tienes que ir a visitarlo. Y él te recibe y es todo como una gran parafernalia real. Y estuvimos tanto tiempo con el rey, porque le hablaba, daba sus discursos y demás, que habíamos quedado en esta escuela de brujas y llegamos tarde. Y al llegar tarde se pusieron un poco nerviosas, porque ellos tienen que hacer un sacrificio antes de empezar lo que son los rituales que nos querían enseñar, y el sacrificio se hizo después del mediodía, lo cual ya era un síntoma como de mala suerte, algo iba a pasar y tal y cual.
Déjame que te pregunte antes, ¿era una escuela normal con pupitres y eso?
¿Perdón?
¿Si era una escuela normal con pupitres y todo?
No, a ver, era la escuela era una especie de recinto con unas pequeñas habitaciones donde ellas pernoctaban y vivían allí 3 años sin volver a su casa, es decir, allí viven, allí duermen, allí comen, allí todo, ¿no? Y luego tienen como una sala que luego nos llevaron donde ellas practican y se habitúan a la adivinación. Entonces hay como hay varias salas donde tienen lugar diferentes materias, por decirlo así, ¿no? Y había una mujer que era la encargada de ilustrar a todas las candidatas que tienen que pasar una serie de pruebas para conseguir, digamos, la licencia
de bruja,
que es algo muy respetado allí, es decir, no estamos hablando de una cosa excéntrica, que hagan, o sea, una comunidad, es una persona respetada y que tiene la posibilidad de ir a tratar a la gente y como nos decían, iban a visitarles pues políticos, gente de la realeza, incluso sacerdotes y católicos que iban a pedir consejos a las comunidades, ¿no? Lo cual es algo bastante respetado.
Vale. ¿Te vas a quedar después de las noticias un ratito más?
Sí, lo que tú quieras.
Vale. ¿Qué pasó? Llegaste tarde, el sacrificio se hizo tarde, ¿y qué ocurrió? Tenemos 3 o 4 minutitos antes de las noticias.
Nada, te lo cuento muy rápido. Entonces, ellos empiezan a bueno, pues la música de tambores y entran en un trance. Es un baile donde poco a poco cada vez, bueno, pues van entrando en trance, un baile cada vez más frenético, con ciertos espasmos, una cosa bastante vistosa y bastante sorprendente. Y nosotros estábamos grabando y en un momento dado cogemos una cámara con un gimbal, que es una cámara atada, digamos, a un, bueno, pues como a un palo, ¿no? Que va siguiendo, que te sirve como estabilizador. Y dejamos la cámara principal en el trípode, que son estos trípodes grandes y muy sólidos. Sí. Y en un momento determinado, el trípode solo, sin venir a cuenta, algo absolutamente imposible en la física, que en toda la experiencia donde hemos tenido un trípode en una cámara, se vuelca y se cae, estando en un suelo totalmente horizontal, o sea, sin que nadie lo tocara, ¿no? Y según se cae, digo, ¿qué ha pasado aquí? Y me viene la maestra de la escuela y me dijo, es que los espíritus están empezando a enfadarse porque las cosas no se han hecho bien aquí. Y lo dijo además con tal naturalidad que nos quedamos realmente impactados. La cámara, bueno, pues sufrió algún pequeño percance, pero cayó delante de nuestros ojos, se venció sin que nadie la tocara. Y luego nos llevaron a hacer el ritual de adivinación, donde con una gran certeza nos dijeron, vais a tener un problema, el viaje va a cambiar, va a haber un problema gordo y va a haber un problema pronto.
Y acertaron.
Y bueno, estamos en España porque se interrumpió el viaje pocas semanas después, ¿no? De forma muy radical por el tema de la pandemia, ¿no? Pero nos lo dijo alguien que también entraba en trance y dijo, no, está diciendo que el viaje va a sufrir un trastorno importante y un problema serio. Nos quedamos un poco estupefactos y luego pues tuvimos que volvernos a España. O sea que por lo menos en ese momento acertaron de lleno, la verdad, por desgracia.
En un minutito... En esos países hay niños guerreros, o había niños guerreros no hace mucho tiempo. ¿Os habéis encontrado? Y dicen que mucha pobreza. ¿Habéis visto también esa parte o...?
Bueno, pobreza hemos encontrado, evidentemente, por desgracia, en muchos lugares, ¿no? Yo si tuviera que resaltar un lugar que me pareció realmente devastado, yo no he visto una cosa igual, es Guinea, ¿no? ¿Sí? Llamada Guinea Conakry. Nosotros estuvimos en Conakry. Es un lugar que realmente te deja un poco consuelo, ¿no? A la esperanza, porque está devastado. Allí sufrieron el tema del ébola. Y en todos esos países donde la pobreza ha entrado de lleno, donde prácticamente se vive en una gran desesperanza, ¿no? Ese fatalismo africano concentrado en lugares como Guinea, es donde bueno, pues los niños suelen desviarse antes, en el sentido de que, bueno, pues hay problemas bélicos, conflictos en el norte terribles, y muchos de muchas familias acaban destinando sus propios hijos a ciertos conflictos, ¿no?, que se llevan en la parte oriental del país. Hay unos grandes conflictos llenos de niños guerreros también, ¿no? O sea que sí, es triste. Nosotros no entramos en esa parte del país porque nos lo desaconsejaron, porque íbamos en dos Volvos y era extraordinariamente complicado entrar ahí.
Vale, hacemos una pausita, si te parece.
Venga, perfecto.
Hemos de hacer una pausa. Llegan nuestros compañeros de los servicios informativos. Las noticias de las 3, las 2 en Canarias, pero regresamos. A la vuelta nos vamos a la tierra del vudú, a Togo y a Benín, a escuchar historias curiosas con nuestro primer invitado, Daniel Landa. Además, tenemos un viaje para que conozcáis algunos extraños símbolos que hay en las catedrales y mucho más aquí en este espacio en blanco especial en Radio Nacional. Volvemos enseguida. Tras las noticias, nos vayáis. Tenemos mucho que contaros aún.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos, de nuevo se abre el Espacio en Blanco, aquí en vuestra casa en este tiempo de confinamiento, disfrutando de la noche y de la radio. Los saludos a todos los que seguís ahí en el trabajo, a nuestros sanitarios. Ojalá os sirva de respiro estos minutos de radio, a los transportistas, a los panaderos, a los cuerpos de seguridad del Estado y a todos los que nos seguís en cualquier parte de España o del mundo. Bienvenidos y gracias por vuestra compañía. Y seguimos viajando por África. Daniel, ¿sigues por ahí?
Estamos, aquí estamos atentos.
Vale, te siguen felicitando Johan desde Moraibi en San José de Costa Rica. Adelaida Oscar Ordóñez Castaño dice que nos escribe desde un hospital de Málaga, desde la unidad de cuidados intensivos, y su deseo es que tengamos muchas noches como esta sin ningún paciente ingresado por coronavirus y que no volvamos a la situación que hemos pasado. Pero si por desgracia vuelve a haber un repunte, aquí seguiremos estando el personal sanitario haciendo frente a este virus. Muchos compañeros han sufrido las consecuencias como ella, pero volveremos con más fuerza. Un abrazo enorme. Pues que te sirva a ti, a Adelaide y a todos. Ojalá para pasar un buen ratito este de la radio. Y dentro de un momento viene un compañero al que queremos agradecer vuestro trabajo. Pero déjame que pongamos una introducción y nos vamos los últimos minutos a la tierra del vudú. ¿Te parece, Daniel?
Me parece perfecto.
Ahí vamos.
El viaje continúa hacia la tierra del vudú. Concretamente, hasta Benín, el antiguo reino de Dahomey. Escuchemos algunas informaciones sobre todo ello.
Estamos cerca de Abomey, ciudad histórica del antiguo reino de Dahomey, la actual República de Benín. En el siglo XVII aquí se forjó una nueva religión, el vudú. Os quiero invitar a un viaje a los orígenes del vudú, una religión a menudo desacreditada, cuando no demonizada, que luego emigró a América con los esclavos. Benín es un pequeño país africano del oeste francófono. Tiene una población de cerca de 9 millones de habitantes, principalmente de las etnias Fon y Yoruba. Benín es el antiguo reino de Dahomey. Entre 1620 y 1900, constituye la gran potencia militar de África Occidental y prospera gracias al comercio de esclavos. Aquí es donde nacerá la religión vudú.
El vudú, una antigua religión llena de misterios. Dejemos que nuestro invitado nos descubra algunos de ellos.
No sé si he dicho Manuel Linares, nuestro compañero, es el que controla el sonido. ¿Lo he dicho? Manuel Linares, nuestro compañero. Daniel, ¿estuviste viendo rituales de vudú en Togo y en Benín?
Sí, estuvimos primero visitando en Lomé, en todo el mercado de fetiches.
Y mucha parafernalia ahí, ¿no? El mercado.
Sí, sí. Sí, la verdad es que hay que decir que el vudú, la estética del vudú, no es bella, no es bonita, es un tanto escabrosa, ¿no? Y basta con acercarse al mercado de fetiches para ver que, bueno, pues al final esos fetiches no dejan de ser animales muertos, garras de león, cabezas de cocodrilo, aves, rapaces disecadas, ¿no? Entonces al final es una estética un poco lúgubre, y que, bueno, pues ellos insisten, nosotros entrevistamos a varias personas allí, insisten en la bondad de la religión del vudú, ¿no? Que no hay que caer solo en la estética, ¿no? Sino que a través de todos esos animales, a través del espíritu o de los poderes que conceden a esos animales, bueno, pues la gente consigue curarse y al final se destina para hacer el bien, que es un poco la finalidad, el objetivo de todas las religiones, ¿no?
Ya. Y no hay que confundir con eso que nos han vendido los americanos las películas, ¿verdad? De las muñequitas y ese tipo de historias de hacer el mal, porque es una religión. Sí.
A ver, es una religión que tiene su Dios, que tiene sus creencias y que comparte, yo diría, parte de su sentido con las creencias animistas, con una parte de la religión incluso cristiana, ¿no? Tienen sus espíritus, sus loas, que son como los ángeles aquí, sus intermediarios. Al final todas las religiones tienen un tronco común. Lo que pasa es que el vudú es una religión de una estética muy particular y con unos rituales muy particulares, ¿no? Que pueden llegar a incomodar. Entonces hay que diferenciar, porque al final uno siempre cuando visita este tipo de religiones o de culturas, de países, ¿no? Donde se dan estas creencias, ve un poco la punta de un iceberg. Es difícil meterse de lleno, y cuando te metes de lleno posiblemente descubres un mundo mucho más brutal, ¿no? Sí. Entonces uno intenta ver más allá, pero normalmente se queda en una parte un tanto estética y alcanza a comprender una pequeña parte de un mundo que es mucho más rico y más complejo de lo que tenemos la opción de aprender.
Sí, en los últimos minutos, tuviste oportunidad de estar en dos ceremonias, ¿no?
Sí, en Benín. Es que de la primera nos echaron porque, a ver, bueno, nos invitaron a marcharnos porque hay una parte donde participan los iniciados y no podíamos estar, ¿no? Aunque nos dijeran en un principio, sí, vais a estar todo el tiempo y vais a ver cuándo entran, una forma como muy, muy espectacular, ¿no? De ver ese ritual. Pero cuando llegó esa parte, vimos unos bailes y una cosa como muy folclórica, muy interesante, pero cuando iban a llegar los momentos álgidos donde entran en trance, nos invitaron a marcharnos porque al parecer, bueno, pues los sacerdotes dijeron que no estaba los espíritus del humor X para que siguiéramos allí. Ajá. Volvimos después a otra ceremonia que se llama Gambada y ahí sí nos permitieron quedarnos, ¿no? Y yo debo decir que yo me sentí un tanto incómodo porque, a ver, estas ceremonias se basan en que los iniciados, los participantes, son poseídos por los espíritus y acaban fuera de control, hasta el punto de que el resto de los participantes están para proteger al poseído porque le puede dar por cualquier cosa. Es decir, de hecho, algunos abandonaban el recinto donde estaban los bailes y se iban hacia los árboles y no se sabía cómo, y había que cogerlos para que no se dañaran a sí mismo ni a cualquier otra persona, ¿no? O sea, puede tener un punto violento,
¿Se celebraban, se celebraban los rituales en mitad del campo o en un pueblito?
Sí, a ver, era un pueblito y dentro del pueblo siempre tienen un espacio sagrado, ¿no? Igual que hablábamos antes de lo de Danjacuba con los puentes, siempre hay un recinto y siempre tiene que ver con el entorno natural, con árboles sagrados, donde se celebran este tipo de ceremonias. Entonces, bueno, pues ahí se pusieron a bailar. Y son bailes muy frenéticos, ¿no? Muy atléticos, hasta el punto de que, bueno, ellos aseguran que no son ellos los que van, sino los espíritus que los poseen, ¿no? Y empiezan a dar vueltas y espasmos y entrar en trance. Y además es mucha gente a la vez. Entonces, realmente te sientes un tanto inquieto ahí. Yeah. Y en un momento determinado, uno de ellos se acercó a Vincent, uno de nuestros cámaras, y lo agarró, lo arrastró, lo dejó en medio de aquel recinto y se puso a bailar compulsivamente en torno a él, ¿no? Luego nos explicaron que es que había percibido que había algún mal espíritu y que lo que quería hacer era pues espantar ese espíritu con ese baile, pero lo hizo de una forma tan automática, sin pensar, ¿no? No había nada impostado en eso, ¿no? Que uno, la verdad, se siente ahí, bueno, pues un tanto incómodo viendo todas las cosas que pasan tan rápido y movimientos frenéticos y gente estado en un estado de trance, pues que acaba inquietándote, la verdad.
Casi terminamos. ¿No viste ningún diablo, como algunos dicen que han visto estando en rituales de vudú?
Algunos dicen, pero nosotros no vimos ningún diablo, te diría que afortunadamente. Pero no tuvimos, y es lo que te digo, ¿no? A mí me hubiera gustado profundizar más, también es verdad que ahí nos pidió todo el tema de la pandemia, nos tuvimos que volver, se interrumpió un poco ese estudio un poco sobre el mundo del vudú, pero bueno, yo creo que es una de esas religiones que es para estar meses allí, ¿no? Indagar, ganarse la confianza y acceder a siguientes niveles de pantalla como para entender mejor, ¿no? Todo lo que pasa ahí, que es desde luego interesantísimo.
Cuando quieras vamos juntos, ¿vale?
Vale, acepto la invitación.
Me gustará.
Claro que sí, será un placer.
Tenemos que terminar, Daniel. ¿Te has sentido mucho más cerca de la magia en este viaje, por lo menos hasta ahora, no?
Desde luego sí, ¿no? Por lo que te decía al principio, África desde luego es el escenario perfecto para encontrarse con la magia, aunque no quieras, pero es que nosotros además queremos.
Bien. ¿Cuándo retomáis el viaje?
Pues cuando se pueda. La verdad es que hasta septiembre ahora estamos inmersos en la edición de los 9 capítulos que hemos conseguido grabar. Y cuando acabemos en septiembre, en cuanto abran las fronteras, será, sí, lo primero que haremos será hacer las maletas y volver donde lo dejamos.
Vale. Y lo vamos a ver en Televisión Española, ¿verdad?
Sí, en Televisión Española. Yo espero que a partir de octubre ya se pueda ver en la 2 y espero que os guste, sobre todo, que esa es la última finalidad de, sí, todo esto.
Será un placer verlo. No os perdáis ver esa serie cuando la pongan, pero si podéis ver Pacífico y las anteriores, veréis qué increíble el trabajo hecho nuestro invitado. Te digo que me alegró mucho haberte conocido cuando veía los documentales. Qué bien que te haya conocido. ¿Forma de contacto contigo, Daniel?
Bueno, pues mire, tenemos un Instagram que es documental / Atlántico. Y ahí podréis seguir también nuestras andanzas.
Documental / Atlántico.
Exactamente, sí.
Te mando un abrazo fuerte a ti, que ahora estás haciendo de papá, sabes cambiar bien de pañales.
Sí, ya las noches se me hacen más cortas y uno se acostumbra también a estos desvelos. O sea que yo encantado ahora de buscar este ratito mientras duermen para hablar con vosotros, que es siempre un placer, ahora Miguel,
sí,
volver a compartir todas estas experiencias contigo.
Y contigo. Fuerte abrazo, que salga todo bien, nos seguimos viendo, ¿vale? Aquí estamos para lo que quieras.
Muchas gracias, hasta pronto.
Buen viaje. 3:18, 2:18, seguimos.
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Acá te habla Luis Valderas desde el puerto de San Antonio, en la zona central de Chile. Me he convertido en un oyente ya hace bastante tiempo del programa Espacio en Blanco, que siempre trae novedades interesantes a quienes nos gusta escudriñar un poco más allá de lo establecido y abrir la mente a tantos temas que ustedes exponen. Bueno, yo, por un tema de salud, comencé mi confinamiento antes de que llegara el coronavirus. Por lo tanto, lo que hago ahora es continuar efectivamente en la cuarentena con licencia médica. Yo trabajo en radio acá en San Antonio y espero volver pronto a mis actividades. Acá tenemos todas las noches toque de queda a contar a las 22 horas y la verdad es que en eso estoy, y escucho bastante radio, he visto muchas películas, he leído bastante, tantas cosas que uno quería hacer cuando estaba en la época normal de trabajo, que hoy día finalmente se pueden concretar. Abrazos, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de Espacio en Blanco desde San Antonio, en Chile.
Con la gratitud a todos esos saludos desde diferentes partes del mundo, seguimos. 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Estamos viviendo un tiempo difícil, hemos escuchado como ahora testimonios desde diferentes partes del mundo. A las 8 de la tarde aplaudimos a los sanitarios por su labor. Adelaida nos decía que la acompañamos ahora de ese hospital de Málaga, desde la unidad de cuidados intensivos. Queríamos ir un poquito más allá, sobre todo para dar las gracias a los sanitarios por su labor. Hoy queremos hablar unos cuantos minutos con uno de ellos y después, si queréis, nos vamos a descubrir secretos de las catedrales. Dentro del programa hemos conectado con muchas personas en muchas partes del mundo, incluso aquí en España, para ver cómo iba el tema del coronavirus. Ahora nos toca dar las gracias a los profesionales de la sanidad y nos vamos hasta el Hospital San Juan de la Cruz en Úbeda a hablar con Jesús de la Paz Reche, que es el gerente del hospital. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Miguel.
Antes de nada, darte las gracias, porque sé que madrugas mucho y estás ahí, aquí a estas altas horas de la madrugada.
Nada, no hay ningún problema.
Eres gerente del Hospital San Juan de la Cruz y del área nordeste de la provincia de Jaén, ¿verdad?
Efectivamente.
Como te digo, a ti, pero hacia ti, el resto de los sanitarios, os damos las gracias a toda la gente que escucha el Espacio en Blanco, toda la gente del país, por el trabajo que estáis haciendo. Y a mí me gustaría conocer algunos detalles. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Cómo la ves ahora en tu hospital y en tu área sanitaria?
Bueno, pues afortunadamente la situación ahora mismo es bastante buena. Prácticamente estamos casi con ningún caso en el hospital. Algunos casos sospechosos que ingresan diariamente, pero que luego se van confirmando que no son positivos. Y bueno, el hospital está ya empezando a recobrar la normalidad, que va a ser bastante importante.
Me alegro. Me dice que te separes un poquito del teléfono, si puedes, para que suene mejor tu voz.
Vale.
Hoy mismo decían en las noticias que el 20% de la gente que se ha contaminado de este virus erais sanitarios. ¿Os faltaban medios? Y no quiero entrar en política ni en polémica, ¿sabes? ¿Tenéis medios suficientes para trabajar ahora?
Bueno, nosotros afortunadamente prácticamente hemos tenido medios casi del primer momento. Lo que no estábamos preparados, y eso lo matizo. Hace un mes, las neumonías que ingresaban en el hospital, en cualquier hospital prácticamente de España, nadie entraba en una habitación a ver un paciente con mascarilla, nadie entraba, los médicos no entraban con guantes a entrar a un paciente en una habitación.
Ya.
Porque la costumbre no era esa, el contacto era poco con los pacientes y no se utilizaban los medios. Es cierto que cuando vino esta pandemia nos pilló a todo el mundo un poco descolocado y la gente al principio no se protegía porque no tenía esa costumbre. También es cierto que luego ha habido falta de medios, pero en nuestro caso, en nuestra área, no tanto, porque sí que es cierto que veníamos un poco más retrasados que Madrid y otras comunidades y habíamos dicho las cosas un poco antes que ellos, porque íbamos un poco a remolque de la situación. Pero realmente aquí no ha habido una falta de medios importante.
Me alegro. Este bicho nos ha pillado un poco desprevenido, ¿verdad? Y según dicen, había que ya aparentemente casos mucho antes de lo que se ha dicho, incluso en diciembre, incluso antes se veía personas que estaban un poco contagiadas con el coronavirus.
Claro. Yo recuerdo que, ahora hablando con los jefes de medicina interna del hospital, ahora dicen que había neumonía muy atípica en enero, febrero en el hospital. Y que, claro, nadie sospechaba que eran del coronavirus. Evidentemente esto no ha pillado a todo el mundo con el paso cambiado. No éramos conscientes de lo que se avecinaba. Era complicado entender que podía pasar una pandemia de estas características porque es que no lo hemos visto nunca. Y las cosas que no se han visto nunca en sanidad siempre nos pillan un poco con el paso cambiado.
¿Qué se siente? ¿Qué sentís cuando sacáis a algún paciente de la UCI? Creo que hace poco habéis sacado muchos, supongo. ¿Qué se siente cuando recuperas la vida? Hay un dicho que dice que salvar una vida es salvar al mundo. ¿Qué sentís cuando sale un paciente de la UCI y lo habéis salvado la vida?
Pues realmente se siente normalidad, porque nosotros trabajamos esto. Lo normal es que saque a la gente hacia adelante. El sentimiento sanitario siempre de pena es cuando no puedes sacarlo adelante. Pero cuando salen hacia adelante es la normalidad de nuestro trabajo y no nos sentimos a héroes, no nos sentimos realmente afortunados por hacer una cosa bien. Nos sentimos mal cuando no salen las cosas bien. Y en medicina, después de muchísimos años de experiencia, lo que tenemos claro es que pues a veces no se puede, y esa es la pena. Y esa es la pena que hemos visto, yo he visto compañeros morirse en esta pandemia. y eso pues es difícil de llevar.
Ya.
Cuando sale la gente adelante, pues ya está, pues es nuestro trabajo y en eso es lo que tenemos que hacer todos los días.
Compañeros médicos que se han ido, ¿verdad? Creo que tenías un cercano que se ha ido también, ¿no? De primera línea de,
sí,
de esta contra esta pandemia, sí. Y también ha caído.
Sí, sí. Nosotros, precisamente esta mañana, esta madrugada pasada, ha muerto un compañero médico en el hospital.
Sí.
Después de 50 días luchando por su vida en el hospital y, bueno, pues esas cosas son lamentables. La verdad que no son las cosas malas que nos quedamos en esta pandemia.
Ya.
Han salido muchos, ha habido casi 130 altas en el hospital curados de COVID en estos últimos dos meses. Y ha habido 20 y tantos, no llega a 30 fallecimientos, pero son los que más nos mellan. La gente que no ha podido librarlo y sobre todo los compañeros que han dado la vida en su trabajo. Y eso no se olvida, ¿eh? Eso es una cosa difícil, es dura.
¿Estáis venciendo al bicho? ¿Estamos venciendo al bicho? ¿Al COVID-19?
Yo creo que de momento sí. Ahora, ¿qué va a pasar en un futuro? Pues no lo sabemos nadie.
Vale.
No lo sabemos. Algunos expertos dicen que esto puede ser que pase y que no, que se extinga solo, pero la mayoría de expertos coinciden en que puede ser que haya un repunte de cara al invierno.
Ojalá no ocurra.
Lo que está claro es que la sociedad debe de cambiar, la sanidad va a cambiar, porque a partir de ahora ya todo el mundo va a tener mucha más precaución que teníamos antes. Y no podemos vivir una pandemia más donde se mueran 25.000 personas.
Yeah.
Es imposible y tenemos que poner desde la sanidad todos los medios para que no lleguemos más a esta situación. Y eso es anticiparse. Al final, si uno aprende en medicina y en estas cosas, es porque la experiencia hace que cuando vuelvan a pasar las cosas no te piden de prevenir. Y eso es lo único bueno que vamos a sacar de esta pandemia, que vamos a poder anticiparnos siempre con mucha más cautela que lo que hemos tenido ahora mismo, que la verdad que a todo el mundo nos pilla un poco de prevenir, sin entrar en ningún tema de valoración política. Bueno, cada uno hace lo mejor que puede y entiendo que las cosas siempre son mejorables, pero sinceramente esto a todo el mundo me ha pillado con el paso cambiado.
Ya. Ya terminando, porque sé que te levantas a las 5 de la mañana, ¿qué hora terminas? Trabajas un montón de horas, trabajáis los sanitarios ahora un montón de horas, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿habrá solución? ¿Tendremos vacuna prontito? ¿Habrá una terapia que pueda curar rápidamente esta historia?
Pues hay cuatro proyectos de vacuna en ciernes ahora mismo. La vacuna normalmente hace pocos años tardaban 2, 3, 4 años en salir adelante. Posiblemente hoy en día tendremos, yo soy optimista y posiblemente puede ser que tengamos alguna cosa para la próxima campaña de la gripe. Y si no, pues muy poco más adelante, pero no creo que pase más de 6, 8, 10 meses en tener una vacuna.
Ojalá sea.
Según dicen todos los expertos.
Ojalá sea antes. Cuidaros, yo te aplaudo yo solo por el trabajo que hacéis, nuestra gratitud por todo lo que estáis haciendo. Cuidaros y que no se vuelva a repetir. Jesús de la Paz Reche, gerente del Hospital San Juan de la Cruz en Úbeda. Gracias. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, hasta pronto.
Guía tus pasos hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
Tres y media, 2:30 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Algunas veces, algunos nos preguntáis que qué pinta en un programa de misterio como el nuestro esta historia del coronavirus. Si podemos, estamos preparando con diferentes invitados, diferentes puntos de vista de quizá algunas cosas que no cuentan del coronavirus y a lo mejor lo contamos aquí en el Espacio en Blanco. Pero ahora nos vamos a algo que quizá os hayáis fijado, gárgolas y extraños símbolos, seres que hay en templos sagrados. Hoy queremos hablaros de ello. Tras esa introducción nos lo ofrecen nuestros compañeros.
¿Alguna vez os habéis preguntado qué significan esas figuras que decoran las catedrales? Esas esculturas de animales y de extraños seres. Lo denominan el bestiario y su origen es antiguo. procedente del mundo grecorromano, bizantino y persa, el bestiario fantástico se apodera del mundo cristiano románico. El bestiario fantástico es uno de los motivos escultóricos que más interés genera y el que mayor efecto de intimidación provocaría en el hombre medieval. Estas peculiares e imaginativas bestias se generaban por combinación de partes de animales diferentes, creando estampas en ocasiones atroces. Los animales podían ser representados solos, en lucha entre sí o con hombres indefensos, siempre con el objetivo de conmover y motivar al creyente en su esfuerzo por evitar las tentaciones y renegar del pecado. Son animales que guardan el templo. No impiden el paso al recinto sagrado, pero advierten que el umbral divide lo sagrado de lo profano. Esta noche nos acompaña un invitado que conoce algunos secretos de este bestiario. Junto a él vamos a descubrir algo más de todo ello.
A veces cuando vamos a una iglesia o una catedral, nos llaman la atención ciertas cosas que salen de la parte de arriba. Tiene que ver con el bestiario de las catedrales, el tema que esta noche hemos elegido para hablar con Mario Agudo Villanueva. Buenas noches, Mario.
Hola, buenas noches.
Compañero licenciado en periodismo, director de Mediterráneo Antiguo, una web, ¿es esto?
Sí, es una web, es una plataforma dedicada a la divulgación del mundo griego antiguo y a la arqueología.
¿Te gusta mucho esto, verdad? ¿Por qué?
Pues bueno, viene desde pequeño. Tuve la ocasión de leer una edición de La Odisea para niños, sí, cuando tenía 6 o 7 años, y desde entonces pues el tema de la mitología me fue enganchando, fui cada vez profundizando más y finalmente pues aquí estoy.
Y ha realizado un trabajo de lo mejor que yo he podido leer y encontrar acerca de esas cosas, gárgolas, no sé cómo se llaman gárgolas, ¿verdad?
Sí, se llaman gárgolas, sí.
Que se encuentran en las catedrales y en un montón de lugares, que lo llamas el bestiario de las catedrales, como te digo, uno de los mejores trabajos que yo he visto, animales y seres fantásticos del mundo antiguo al medioevo cristiano. Este es nuestro invitado, con él nos vamos de viaje a visitar algunas catedrales y sobre todo a entender el sentido que tienen esas extrañas figuras. Cuéntame, Mario, ¿qué son los bestiarios? ¿Se llaman así? ¿O es un nombre que tú le has puesto?
No, el bestiario, hay dos acepciones del término bestiario. Por un lado, podemos entender el bestiario como el conjunto de valoraciones simbólicas del mundo animal que recibe en cada una de las culturas. Así tendríamos, por ejemplo, un bestiario griego, un bestiario romano, un bestiario egipcio. Pero luego en el medievo se desarrolla un tipo especial de obra, que es una especie de compendio de animales con un fin un poco alegorizante y que se llaman bestiarios, porque al final es una especie de glosario de animales con sus equivalentes simbólicos.
¿Cada una de las civilizaciones tenía animales concretos o figuras concretas?
Bueno, no, digamos que estamos acostumbrados a estudiar la historia parcelada, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, pero en realidad no es así, esto es un artificio moderno, ¿no? En realidad la historia es un depósito continuo de capas que se van superponiendo, ¿no? Entonces podemos encontrar, que eso es el fin que yo buscaba en el trabajo, pues ir deconstruyendo el significado de esos animales, que en algunos casos se remonta al mundo egipcio, babilónico o incluso antes.
Te iba a preguntar, ¿de dónde surgen estas? ¿Cuándo surgen esas primeras figuras? ¿Babilonia?
Pues, a ver, desde que el hombre tiene uso de razón, empieza a atribuir significados simbólicos a los animales, porque convive con ellos, vive de ellos, es amenazado por ellos. Entonces, en función de qué tipo de relación tiene con cada animal, pues van surgiendo significados, algunos de ellos muy muy potentes, ¿no? Sí. De hecho, si recordáis, las primeras divinidades egipcias, por ejemplo, tienen una forma híbrida, humana y animal, ¿no? Entonces, desde esos momentos remotos de la civilización hasta la Edad Media, va sufriendo una evolución en el simbolismo que se atribuye a cada uno de los animales, hasta acabar pues siendo reutilizados en el cristianismo en la misma forma, pero con un fondo diferente.
Ya. Anteriormente al cristianismo, ¿también se plantaban estas figuras en los sitios sagrados?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el libro menciono varios casos, sagrados y no sagrados. Por ejemplo, los grifos, es un animal mitad águila, mitad león, es un animal protector, que se considera protector, y aparecía, por ejemplo, en el Palacio de Persépolis, ¿no? Que no es un edificio puramente religioso, era más administrativo, pero ahí está. Y, lógicamente, pues también en edificios religiosos aparecen.
¿Para qué servían? Antes de nada, ¿cuándo se implanta en el mundo cristiano? Has dicho que...
Bueno,
Edad Media.
A partir del románico, aunque un poquito antes, pues es cuando empiezan a utilizarse escultura figurativa en las iglesias, ¿no? Recordemos que al principio, en los primeros tiempos, el cristianismo no representa figuras humanas. Empieza a representarse poco a poco a medida que va figuras humanas o animales, ¿no? Empiezan a representarse, bueno, pues escenas relacionadas con la vida de Jesús, por ejemplo, la imagen del buen pastor, la imagen del pez, ¿no? Pero bueno, a medida que el cristianismo va avanzando y van haciéndose más complejas las construcciones, empieza a aflorar más decoración, y es en el románico donde hay, digamos, que una eclosión de representación figurativa en las iglesias, monasterios y catedrales, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que es la gárgola como tal, la gárgola, el sentido que tiene es ser utilizada como desagüe de las techumbres de la catedral. Lo que pasa es que como está en una posición privilegiada, porque está en el alero, en una situación alta, con una perspectiva un poco amenazante con respecto al observador, pues se tiñe de una significación o de una fisonomía, digamos, amenazante, ¿no? Entonces, bueno, es ahí cuando, digamos que en el gótico, es cuando aparecen más las gárgolas. Pero representación de animales, figurativa, aparece desde el románico.
¿Y para qué servían, Mario? ¿Qué significado le querían dar los que las ponían ahí?
Bueno, esto es una pregunta complicada, porque es muy difícil que nosotros, como hombres y mujeres del siglo XXI, podamos llegar a saber la impresión que causaban estas figuras en los habitantes de las localidades en las cuales estaban enclavadas, ¿no? Es difícil ponerse en el pellejo de un campesino segoviano del siglo XI que acude a la iglesia y se encuentra este tipo de imágenes. Podemos inferir, de alguna manera, su significado a partir de los testimonios que aparecen en algunos textos, o a partir de la propia tradición oral, o incluso por la sensación que nos producen a día de hoy a nosotros, ¿no? Pero bueno, podemos, digamos, inferir, pero no acercarnos a lo que ellos sentían. A ver, hay varias teorías, incluso usos diferentes que se le pueden dar a las imágenes. Hay una función evangelizadora, claramente. También hay una función de amenaza, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica en la Edad Media utiliza el recurso del miedo en muchas ocasiones. Uh-huh. Y luego también, pues, hay función puramente decorativa.
Ya. Algunos decían que también era como dividir el mundo normal del mundo sagrado. Los que estaban ahí decían, a partir de ahora entras en un lugar sagrado, pórtate bien.
Sí, bueno, eso en el fondo, el templo en sí delimita el espacio profano del espacio sagrado, ¿no? Cuando accedes al templo ya estás accediendo a un espacio en el cual habita el Dios, en este caso el Dios de los cristianos. Por tanto, los elementos que están en torno a los límites de la iglesia marcan esa posición. Uh-huh. Eso es indudable.
No solamente había animales, sino en la portada de tu libro sacas híbridos fantásticos. No sé si son caras con cuernos, pechos humanos, pelo de león...
Sí. A ver, hay que tener en cuenta, nosotros hablamos de seres fantásticos porque tenemos la la certeza de que no existen. Pero no era tal el caso en la antigüedad. Imagínate que para una persona que vivía, por ejemplo, en Jaén, un grifo era igual de raro que, por ejemplo, una jirafa, porque es muy raro que hubiera visto una persona de un olivar de Jaén una jirafa. Entonces, claro, ahora nosotros estamos acostumbrados, tenemos una cultura visual mucho más amplia, y aunque no hayamos visto un animal, sabemos que no existe. Pero no es el caso en la época medieval, incluso en la Edad Antigua, ¿no? Hay incluso por ahí teorías que hablan de que este tipo de criaturas surgieron de la observación de fósiles, de dinosaurios o de animales prehistóricos, que por su tamaño pues inspiraron en las gentes la imagen de criaturas monstruosas o fantásticas. Uh-huh. Y luego también hay que tener en cuenta otra cosa, que es la figuración del diablo, que esto es un tema muy complejo, pero que normalmente tiene forma animal también, y que con una función amedrentadora, en este caso intimidadora, pues acaba por tener imágenes de todo tipo, ¿no? Cuanto más feo y horroroso, pues mucho mejor.
Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.
Y esta noche con María Agudo Villanueva, tratando de entender esas imágenes que hay en muchos sitios sagrados. ¿Por qué los cuernos? El poder de los cuernos. Tienes un capítulo aquí. ¿Daba miedo esos? O cuando se representan animales con cuernos, quizás se está representando al diablo.
Bueno, el animal con cuernos más representado en el arte desde tiempos inmemoriales, podemos decir que es el toro. Y el toro, por su cornamenta, tiene una relación en principio con la luna. Porque la luna, en sus fases de crecimiento y decrecimiento, parece que esboza unos cuernos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si arrancamos desde ahí, pues todo el simbolismo del cuerno es bastante complejo. También se relaciona con el rayo, tiene un poder fecundador, porque no olvidemos, pues el toro es un animal potente, es un animal que tiene mucho brío. El rayo también anticipa la tormenta con el agua, fecunda el suelo, hace que sea fértil. Entonces tiene esas connotaciones. Luego ya pues con el tiempo pues los cuernos se van digamos que van cambiando de significado, ¿no? Los cuernos del diablo tienen que ver más con los cuernos del carnero,
el macho cabrío,
con el macho cabrío, así efectivamente, que bueno, y en el fondo también un poco con criaturas como sátiros, como el dios Pan, que digamos que se relacionaban con la concupiscencia, vicios, que al final acaban definiendo la acción maligna del diablo.
Ya. Lo que sí es cierto, en la amenaza que surge de las entrañas de la tierra, lo llamas tú, algunos animales como la serpiente y el dragón, que sí han estado asociados con el diablo y que se representan muchas veces en estas figuras, en estas gárgolas.
Sí, bueno, la serpiente indudablemente, y desde el mismo Génesis, en el cristianismo se asocia con el mal. Es un animal que en la antigüedad no se asociaba tanto con el mal, incluso fue símbolo del alma humana en algunos casos. De hecho, existía la creencia en la antigüedad de que la médula ósea, es decir, lo que el ser humano tenía en su parte más, digamos, íntima, se convertía en serpiente cuando moríamos. Esto, por ejemplo, lo dice Plinio, y es una tradición más antigua, pero indudablemente en el cristianismo la serpiente, que es un animal que repta, que es el animal que convence a Eva para que tome la manzana, bueno, la manzana, no se habla de manzana exactamente, sino de la fruta del árbol del bien y del mal, pues lógicamente acabará teniendo una connotación muy negativa y aparece representada en muchas iglesias y monasterios, claro.
Uh-huh. Quizá el bestiario que más te haya llamado la atención a ti de los que has visto para trabajar en este libro, ¿cuál ha sido?
A mí siempre me han llamado la atención los temas relacionados con el mundo clásico, porque mi especialidad es Grecia. Y de hecho yo empecé a investigar esta materia porque me sorprendía que aparecieran en iglesias cristianas, en catedrales, seres mitológicos como sirenas, como centauros, como erinias incluso, que me llamaban poderosamente la atención. Hay una anécdota con la sirena. Nosotros estamos acostumbrados a concebir la sirena como un animal, un ser híbrido, mitad mujer, mitad pez, pero en la antigüedad no era así, era una mitad mujer, mitad pájaro. Es a partir de la Edad Media, cuando por algún error en la traducción de alguna obra, o incluso por alguna degeneración de alguna tradición posterior, porque hay algunas fuentes antiguas que señalan que cuando Odiseo pasó de largo y no hizo caso a las sirenas, estas se arrojaron al mar, de lo cual se deduce, o podría deducirse, que acabaron viviendo bajo el mar, ¿no? Y pues uno podría ya llegar a conjeturar que le salió cola de pez, etcétera, ¿no? Pero no eran sirenas de este tipo en la antigüedad. Y sí que en la Edad Media aparece la sirena como mujer pez, pero también aparece la sirena como mujer ave, ¿no? Entonces, este tipo de imágenes muy antiguas es lo que el grifo, por ejemplo, es otro ser mitológico que es recuperado en el medievo, pues es lo que más me llamó la atención y lo que me impulsó a hacer este estudio.
Mario, la gente que ponía esas figuras lo hacía con una intención clara que quizá nosotros no alcanzamos a comprender ahora por nuestra forma de vivir, ¿no?
Sí, es lo que comentaba antes. Es muy difícil que nosotros lleguemos a interpretar el sentido que podían tener para la gente del medievo estas imágenes. No sabemos tampoco si trabajaban a través de inventarios de imágenes y elegían, o había un programa que se despegaba en el templo en función de lo que el mecenas establecía. Bueno, hay edificios que sí se conocen muy bien y hay otros que no se conocen tan bien. Pero bueno, acerca de cuál era la intención, de cómo era el sistema de trabajo, de cómo era la influencia, de cómo se transmitían los modelos, se podría escribir otro libro aparte del mío.
Y terminando, te voy a preguntar, haces al final del libro, recoges, aparte de un montón de citas, el significado de alguno de estos animales que están en algunos lugares sagrados. El león, por ejemplo, representaba la fuerza, ¿no?
Sí, el león representaba la fuerza. Bueno, no es tan fácil como establecer una equivalencia entre animal y significado, porque hay algunos que tienen un significado y también su contrario. Porque hay tantas asociaciones simbólicas en torno al animal que es difícil interpretar a veces ante cuál estamos. Hay algunos que son claros, por ejemplo, el grifo es un animal protector porque es un animal poderoso que tiene la fuerza del león, tiene la capacidad de visión del águila y de hecho las fuentes antiguas nos lo presentan custodiando minas de oro en el centro de Asia. Es la primera noticia que tenemos de grifos en Europa, nos llega a través de Aristeas de Proconeso, cuya obra no se ha conservado, pero que sí cita Heródoto, y en la que nos dice que unas criaturas, que eran los grifos, custodiaban el acceso a las minas de oro que intentaban explotar los Arimaspos, que eran un pueblo mítico del centro de Asia que tenían un solo ojo, ¿no? Entonces ahí está claro, pero luego hay otros de significados muy contradictorios. El mismo león representa a Cristo y al diablo, por ejemplo, en función de qué contextos, ¿no? Entonces lo importante es tener un bagaje amplio, que es lo que se pretende dar en el libro, un conjunto de referencias amplias de cada uno de los animales, para que cada persona valore en función del contexto en el que se encuentra una imagen o donde aparece, que pues valore qué significado puede tener.
Y hay multitud de animales, avestruces, sirenas, arpías, centauros, ocas, buitres, ciervos, dragones, basiliscos, para todos los gustos. Terminando, Mario, lo que sí es cierto es que aunque no entendamos, cuando vas con los ojos un poco abiertos y vas a la Catedral de Santiago o a la de León, alguna de esas poderosas, y encuentras eso que te está mirando desde arriba, algo se te mueve por dentro, ¿verdad?
Sí, lo importante, yo creo que tiene un gran poder evocador. Independientemente de que tú sepas o no sepas sobre la materia, no te puedes quedar insensible ante una imagen que te está mirando de una manera amenazante o que está sugiriendo una u otra cosa, ¿no? Yo propondría a la gente que vaya con el reto de interpretar qué quieren estar diciendo, ¿no? Hay una anécdota que yo cuento, si me permites, rápidamente.
Sí, sí.
La abuela de mi mujer, que era de un pueblo de Ávila, ella no tenía estudios, y hay una imagen habitual en el mundo del medievo, que es la serpiente que succiona los pechos de una mujer, ¿no?
Sí.
Que se tiene o se considera que es la representación de la lujuria, ¿no? Pues yo una vez en una especie de experimento se lo presenté a ella y le dije, a ver, ¿qué ves aquí? Y ella me dijo, una mujer pecadora. O sea, ella sin ningún tipo de estudio, sin
pecadora.
Ningún tipo de lectura previa, supo interpretar realmente el sentido que tenía esa imagen, ¿no? Porque para ella evocaba que una mujer a la cual una serpiente le succionaba los pechos, pues podía ser una mujer pecadora, ¿no? O sea, que al final no se trata tanto de tener lecturas o conocimientos previos, sino de intentar interpretar o evocar qué es lo que nos está queriendo decir esas imágenes.
Dejémonos sorprender por esas imágenes que hay en muchos de nuestros lugares sagrados. Quizá otro día tengamos que hablar de esas imágenes sexuales, que hay montones, y explícitas y tremendas en la propia iglesia. ¿Esos son también bestiarios o eso ya es otra onda?
No, eso ya es otra cosa. En San Pedro de Cervatos, por ejemplo, en Cantabria,
sí,
está llena de imágenes,
sí,
representadas, donde se presentan imágenes sexuales, ¿no? Y muy explícitas, además. Mm. Eso tiene que ver más con la representación de la vida profana, del mundo real, ¿no? Que también existe. Y a veces el hecho de que imágenes de ese tipo están representadas en una iglesia del siglo XI o siglo XII nos hace ver que tampoco aquellos tiempos eran tan oscuros como nos hacen pensar a veces, y que bueno, pues hay que conocerlo bien para poder interpretar qué nos quieren decir todos esos conjuntos.
El bestiario de las catedrales, un repaso por algunos de los animales y seres fantásticos del mundo antiguo con Mario Agudo Villanueva. ¿Forma de contacto contigo, Mario, para conocer algo más de este trabajo?
Bueno, pues me pueden escribir las personas que estén interesadas pueden acceder a mediterraneoantiguo.com y ahí pues pueden encontrar información de cómo contactar conmigo o a través del correo electrónico marioagudo@gmail.com.
Perfecto, mediterraneoantiguo.com. Gracias, Mario, que sigas trabajando e iluminándonos con estas figuras para que tratemos de entenderlas.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hola, soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz. Y en este tiempo de crisis necesitamos de vuestra ayuda.
Espacio en Blanco.
Desde Radio Nacional lanzamos una campaña de ayuda solidaria para socorrer a nuestros ancianos y a las familias necesitadas de comida en estos días de crisis. Manda un mensaje con el texto Ayuda Familias al número 28099. El importe del mensaje, 1,20 €, se destinará íntegramente a ayudar a esas familias que hoy lo necesitan.
Ayúdanos a ayudarles. Muchas gracias.
Recuerda, 28099, con el texto Ayuda Familias.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional.
Y ya casi terminando, nos ponemos en contacto con nuestra compañera Rosa Rodríguez a ver qué tal han ido las cosas en las redes sociales. Buenas noches, Rosa.
Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal?
Pues bien, bien. La verdad que despidiendo hoy, clausurando la campaña de Mensajeros de la Paz.
Uh-huh.
Y bueno, dando las gracias a tanta gente que ha querido participar en una campaña que, bueno, pues que, como tú bien has comentado en tu editorial de esta semana, pues ha sido una campaña un poquito, bueno, movidita, ¿no? Porque se le ha querido politizar desde algunos sectores. Y bueno, finalmente yo me quedo con la voluntad solidaria y generosa que ha demostrado pues la mayoría de la gente que ha hecho su pequeña aportación.
28.0, todavía es de ese tiempo, 28.099, con el texto Ayuda a Familias, un poco de dinero.
Ayuda puede, a familias.
A familias,
es.
Puede ayudar un montón. Saludos desde Osorno, en la Patagonia, en Colombia, en Cuenca, en Ecuador. Dentro de poco iremos a Cuenca, a Ecuador, a conocer esa ciudad, si nos dejan, si puede, sí, sí, se nos van a dejar, iremos dentro de poco. Más cosas que nos quieran.
Sí.
Dime, dime, Rosa.
No, te decía que se han sumado hoy a través de las redes sociales muchos oyentes desde muchas partes del mundo y especialmente desde Latinoamérica, donde cada día se nos suman más, por ejemplo, Luciana Rojas, que es la primera vez que nos escribe hoy desde Santiago del Estero, de Argentina, Antonio Ramírez desde Colombia, y Isidro Junior desde Illinois, Estados Unidos, esta vez desde arriba, desde el norte, Luis Alejos está en Lima, en Perú, desde México Luis Pineda, desde Chile Valderas, Luis también, desde Uruguay, allí está Marcos Lirio, Jürgen King, este sí que es un viejo amigo de aquí, de Espacio en Blanco, desde Nicaragua nos escribe, y bueno, Colombia, México de nuevo, Santiago de Chile, la verdad es que hemos tenido hoy muchísimo seguimiento desde América Latina, Miguel.
106 países, dice nuestro compañero Ramón Álvarez, que se encarga de hacer esa serie de estudios. Ganadores y nos vamos, Rosa.
Sí, decimos los ganadores y recordamos que son los de la semana pasada, los del el domingo 10 de mayo. Son Robert Tadeo Páez, Noelia Bermúdez y Carlos Azurmendi Pulido. Enhorabuena a los tres, vais a recibir en casa uno de los libros de la Biblioteca del Espacio en Blanco. Necesitaremos vuestra dirección postal, mandárnosla a espacioenblanco@rtv.es. Y eso sí, un pelín de paciencia porque los envíos de libros se van a retrasar hasta que la situación se normalice y podamos volver a trabajar desde nuestros puestos. Pero bueno, ya está cada vez más cerca ese día.
Llegará prontito. Te doy un beso, sigue cuidándote y nos seguimos escuchando y viendo, ¿vale?
Eso es, un abrazo para todos.
Gracias, hasta prontito.
Gracias.
Y nosotros terminamos por hoy, ya queda menos, nos dicen, para una vida más normal, a seguir disfrutando de la radio y de esas pequeñas cosas que habíamos olvidado. Pronto llegará el tiempo de las cañas, de las salidas con los amigos y de la vida normal. Mientras a disfrutar de la primavera y de la radio, 2 trillones de átomos de nuestro compañero David Sierra llega ahora y del resto de la programación de Radio Nacional. Nosotros volvemos en 7 días, hay un montón de misterios que queremos contaros y compartir con vosotros. Feliz semana, las gracias a Rubén de Felipe y a Manuel Linares que cuidaron nuestro sonido, a todos que nos habéis escuchado, y ahora un poquito de música, hasta las 4. Cuidaros, nos vemos en el Espacio en Blanco.